Vamos a entrar ahora al ámbito internacional porque ya estamos en contacto telefónico con Inés Nersesian. Ella es investigadora adjunta del CONICET, socióloga, doctora en ciencias sociales de la UBA, docente en historia social latinoamericana y en el taller de investigaciones en sociología histórica de América Latina. ¿Por qué? Bueno, justamente porque nos vamos a adentrar en la situación social política de Perú, analizando estas loquísimas elecciones que ha tenido Perú en su segunda vuelta. Hola Inés, muy buenos días. Gisela, Cristian, te saludamos.
Hola, buenos días Gisela, Cristian, hola a todos y todas.
Bueno, muchas gracias por este contacto. Queríamos empezar a desentrañar un poquito lo que ha sido esta segunda vuelta que nos ha mantenido en vilo América Latina. De hecho, ya estamos a miércoles y se sigue haciendo el recuento de votos de las elecciones del pasado domingo en Perú. Elecciones que ya van por su segunda vuelta, un balotaje que aproximadamente son 70.000 los votos de diferencia que se habla en estos momentos que saca Castillo sobre Keiko.
Bueno, sí, como vos decís, se dieron este domingo elecciones a la segunda vuelta, unas elecciones muy divididas, algo que ya ha ocurrido en la historia peruana, donde, bueno, la figura de Keiko Fujimori, la hija de Fujimori, que tiene sobre sus espaldas una historia, del periodo de mayor represión y violencia de derechos humanos, cierre del Congreso, bueno, todo lo que conocemos, y en materia económica, ¿no? Todo lo que implicó en la década de los 90 un cambio en el modelo económico para Perú que permanece a lo largo del tiempo. Y por otro lado, la figura de Pedro Castillo, un maestro de origen sindical, que, bueno, logró aglutinar en esta segunda vuelta a todo el amplio espectro de la izquierda y centroizquierda, que, bueno, le permitió acceder por ahora, entre ayer y hoy se había ampliado un poquito más la diferencia, 107.000 votos a favor de Castillo, pero bueno, está ahí muy ajustado. Entonces decíamos, una elección que se dio muy polarizada entre el antifujimorismo y el sector democrático de centro y centroizquierda que acompañó a Pedro Castillo. Y la otra clave, y termino con esta introducción, tiene que ver con el clivaje regional, que también es una marca registrada de Perú, en donde, bueno, los sectores más acomodados como Lima, la costa, la zona norte, y acompañaron a Fujimori, y toda la parte de los Andes y el sur acompañaron la propuesta progresista que expresa Pedro Castillo.
Inés, ¿te llama la atención esta paridad tan marcada en el electorado peruano, teniendo en cuenta los antecedentes, por un lado, de Fujimori, con su padre, con su modelo, etcétera, y por otro lado, el progresismo, la centroizquierda, la izquierda, que hay una paridad tan tan marcada, teniendo en cuenta, bueno, la experiencia que ya ha tenido Perú, como hemos tenido otros países con la derecha gobernando, ¿no?
Sí, no llama para nada la atención. Keiko Fujimori es la expresión de los grupos de poder económico, es la expresión de la derecha, es la expresión del poder concentrado, del poder judicial. Pensemos que ella ha tenido un enfrentamiento electoral en las elecciones contra Ollanta Humala, no sé si ustedes recuerdan, en donde también era una elección parecida en el sentido que se disputaba una alternativa dentro del campo de la centroizquierda contra Keiko. En esa oportunidad los grupos económicos pusieron todo el dinero posible, ya hay investigaciones que han demostrado esto, y ahora se abroquela, ¿no? Y me faltó, perdón, la otra pata que es la de los medios, ¿no? Entonces, frente a la amenaza de una alternativa, ni siquiera te diría de izquierda súper radical, pero bueno, de centro, centroizquierda, la derecha peruana se abroquela en sus distintos actores, ¿no? Los grupos económicos, los medios, el poder judicial. Después tuvimos una elección, la elección anterior, que es la de 2016, donde se disputaban dos representantes de las derechas. Entonces ahí, bueno, era una cosa que no había mucho debate, porque incluso los ministros de Economía que se proponían de uno y otro lado eran del mismo think tank, o sea, tenían la misma perspectiva. En ese momento los grupos económicos apoyaban un poco y un poco a Pedro Pablo Kuczynski y a Keiko Fujimori. Bueno, y acá en esta segunda vuelta, frente a la posibilidad de que Pedro Castillo, gane finalmente, se aglutinaron todas las fracciones que componen el amplio espectro de la derecha, que es muy presente, que tiene mucho peso en el Estado peruano, en la política peruana. Hay un vínculo de captura del Estado en el caso peruano que es muy notable, con lo cual esta diferencia nos sorprende. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que hay que seguir con mucho cuidado todos los pasos de la elección, porque nosotros sabemos que las elecciones tienen muchos pasos. O sea, la gente vota, después viene el recuento de los votos, después viene, una vez que está el recuento de los votos, el candidato ganador tiene que ser ratificado en el Congreso. Recordemos lo que pasó hace muy poco con un Congreso que tenía una importante presencia del fujimorismo y que bloqueó todas las posibilidades de diálogo entre el Congreso y el Ejecutivo con Pedro Pablo Kuczynski y Vizcarra, ¿no? Recordemos que fueron una coyuntura también crítica. Entonces hay que tener mucha atención en todos los pasos que permitirían a Pedro Castillo finalmente llegar al poder. Y una vez que llega al poder, también hay que poner el ojo en la composición del Congreso.
Donde se abre otra etapa ahí, ¿no? Y sobre todo con esta polarización en una unicameral.
Exactamente. Perdón, se ha hablado muy de corrido. Pero sí, efectivamente, si nosotros vamos proyectando, ¿no? Y supongamos que finalmente termina ganador, se llega a concretar, bueno, ahí hay otra etapa que es el desafío de poder llevar adelante un gobierno con una derecha que además es muy antidemocrática en el ejercicio de la política.
Sí, creo que ese es uno de los grandes temas, cómo hacer para construir gobierno y medidas de gobierno hegemónicas con una sociedad tan dividida, ¿no? Y quería conocer tu opinión, Inés, alguna reflexión en torno a algo que yo creo que nos está dando algunas lecciones esta nueva etapa en América Latina, que tiene que ver con que el progresismo, si se quiere, para unificar un polo más democrático con ideas de centro izquierda, izquierda, etcétera, no avanza linealmente en la región, ¿no? Porque veíamos hace poco tiempo, después del triunfo de Andrés Manuel Pérez Obrador, de Alberto Fernández, llegó el golpe en Bolivia, ¿no? Y después veíamos la derrota en Ecuador, ahora esta sociedad tan dividida en Perú, con un representante más popular, pero totalmente opuesto, por ejemplo, a reivindicaciones de género, que habla también de la complejidad que tiene las comunidades y la variedad de ideas que están ganando o disputándose en América Latina.
Sí, empiezo por esto último, que es otro punto notable, ¿no? Bueno, nosotros hablamos como genérico de la izquierda o fuerzas progresistas y efectivamente, como vos decís, tienen matices. Hay toda una agenda de género, toda una agenda de los derechos de las minorías que efectivamente no son parte del corazón, si querés, de la propuesta de Pedro Castillo. Sin embargo, me parece que hay un punto significativo, que es el diálogo que han construido con otras fuerzas que sí reivindican esa agenda, como Juntos por el Perú, la agenda de Verónica Mendoza, y con Frente Amplio, que bueno, han estado trabajando incluso los equipos técnicos durante todo este tramo de cara hacia el balotaje, hicieron el apoyo explícito. Entonces, esos matices que vos presentabas, Mumba, que comentabas recién muy bien, me parece que se refuerzan con la coalición de, no sé si coalición es el término, pero con el acercamiento que hay en el campo de las distintas fuerzas que componen la izquierda peruana y que sí tienen una agenda más del siglo XXI, para decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y luego lo que vos te planteabas, ¿no? Como estos zigzagueos que tiene la política, la geopolítica latinoamericana, que tiene que ver con procesos de correlación de fuerza en cada uno de los países. En Ecuador acaba de ganar un empresario, Guillermo Lasso, que tiene un perfil sumamente, es un banquero. Un banquero, que fue parte del fraude, ¿no? En el proceso que después derivó en la dolarización de Ecuador. Y sin embargo, tenemos Bolivia, que volvió a ganar el MAS, Bueno, ahí efectivamente cada país atraviesa procesos nacionales de conflictividades. Bueno, por otro lado tenemos en Chile también unas elecciones que son prometedoras para el campo de la izquierda con una reforma constitucional. Bueno, el mapa latinoamericano está muy agitado en términos de política y sobre todo de disputas. Me parece que hay algo, si pudiéramos, cómo analizamos en general unas realidades que son todas muy diversas. Bueno, me parece que lo que está en disputa de alguna manera es, bueno, un modelo político, económico, social, de sesgo neoliberal, un neoliberalismo del siglo XXI, no es el mismo neoliberalismo del siglo XX, de la década de los 90, con sus propias características, o un tipo de modelo que tenga más presencia estatal, con una agenda de derechos, con una agenda que reponga la inclusión social, la eliminación o la reducción de las desigualdades. Bueno, me parece que está, de alguna manera, en América Latina, está debatiéndose eso.
Inés, para cerrar quería hacerte una pregunta porque mientras te escucho se me venía un poco la inquietud en relación a algo que desconozco absolutamente, pero que venimos hablando mucho en el último tiempo, que tiene que ver con esto de los sectores, comillas, llamados apolíticos, apartidarios, libertarios. ¿Sabés en Perú cómo se encuentra este sector? ¿Si tiene algún tipo de incidencia, si ha crecido, si es insignificante?
Mira, no ha sido, está bien la pregunta, no ha sido el rasgo notable, es interesante, porque Perú es un país que tiene una gran debilidad partidaria, partidos recontra fragmentados, poca fidelidad partidaria, o sea, la gente puede votar acá, mañana acá, había una cantidad de candidatos infernal. Incluso si vos mirás los que seguimos Perú, es siempre un esfuerzo, porque para cada elección tenés partidos nuevos que se crean, te tenés que estudiarte todos los partidos de vuelta, bueno. Entonces, tiene ese rasgo. Entonces, es muy difícil en un país que tiene esas características identificar al grupo de los apolíticos. No veo que haya sido la nota en esta elección. Uh-huh. A diferencia, quizás sí, como lo veíamos en Chile. En Chile es un país que tiene una historia de partidos fuerte, con coaliciones, sobre todo desde la transición democrática, y bueno, y donde quienes han sido uno de los actores protagonistas en la Asamblea Constituyente fueron estas figuras que emergieron de las asambleas, ¿no?, de la sociedad civil. No diría apolíticos, porque si te metes para participar en una Asamblea Constituyente, obviamente la política te interesa, pero sí de golpear quizás a esos partidos tradicionales, ¿no?, como un golpe a los partidos, tampoco es tan lineal, ¿no? Pero bueno, ahí en Chile sí fue un rasgo notable. Si lo vemos en Perú, me parece que el rasgo de Perú no veo tanto ese sesgo, ¿no?, de agrupaciones de apolíticos, sino más, bueno, una continuidad de la historia peruana, esto de partidos débiles, fragmentados, con mucha volatilidad electoral, con poca fidelidad hacia partidos programáticos. Bueno, de hecho, si no, uno de los partidos más consolidados, que tiene mayor alcance territorial, es el de Fujimorismo. Eso es uno de los grandes dramas también de Perú, porque todo el resto son partidos que son relativamente nuevos, incluso Pedro Castillo, digamos, si uno tuviese que reconstruir. Entonces ahí hay un punto interesante también para pensar la capacidad de alcance territorial del Fujimorismo y, bueno, nada, de lo que decíamos al comienzo, el gran apoyo que tiene de los grandes grupos, se estaba viendo que grandes bufetes de abogados de Lima, de la élite súper, están colaborando para impugnar, ¿no? Es lo que está en debate, hay una denuncia de fraude, bueno, vamos a ver en qué queda todo eso, pero bueno, otra vez, ¿no?, cómo se han aglutinado en torno a la figura de Keiko.
Bueno, ha sido muy completa esta comunicación. Te agradecemos muchísimo compartir este análisis con la audiencia de Radio Nacional Mendoza, Inés.
No, por favor, a ustedes, por el llamado y por el interés, sobre todo.
Muchas gracias.
Gracias, que tengas buena jornada. Estábamos escuchando a Inés Nercesian. Ella es investigadora adjunta del CONICET, es socióloga, doctora en ciencias sociales y especialista en historia latinoamericana. dando cuenta de estas elecciones tan complejas que atraviesa Perú, con una sociedad prácticamente dividida en dos opciones completamente opuestas, ¿no? Recordemos que además Keiko Fujimori, la hija de el expresidente y dictador Fujimori, quien se encuentra preso pagando delitos de lesa humanidad y genocidio, o sea, cosas muy pesadas realmente, junto con esa candidata. Bueno, la sociedad está eligiendo, aparentemente, ya es casi un hecho, después de 3 días todavía no lo podemos afirmar, pero es casi un hecho que Pedro Castillo, el sindicalista y docente, será el nuevo presidente de Perú.